Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el capítulo 16 de San Lucas, Jesús relata una parábola. Y siempre podemos pensar que las parábolas pues están dichas para todos los hombres, por lo tanto también para nosotros. No está hablando quién sabe quién, quién sabe en qué época, sino para todas las épocas y para todos los hombres. Y esta parábola, como pues todas las parábolas, tiene un título. Se llama la parábola del administrador infiel. Y dice ahí Jesús: había un hombre rico que tenía un administrador, al que acusaron de malgastarle sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuentas de tu administración. A San José María le gustaba decir esta frase en latín: rede rationem vilicationis tue. Rede, o sea, dame razón, dame la razón de aquello que administras. Y es bueno que estas palabras, dame cuenta de tu administración, hazme cuentas, pues las oigamos siempre en lo personal, porque todos estamos siendo administradores, porque nos ha dado Dios una serie de talentos o de dones que no son para, pues no sé, como para que nosotros los aprovechemos para nuestro propio beneficio, sino para las obras buenas, para hacer cosas buenas. Lo tenemos en administración, no son nuestros. Y nos pueden servir estas palabras. Si quieren cerrar la puerta, por favor, no sé qué está pasando. No eran nuestros, no son nuestros los talentos, son realidades para trabajar, para hacerlas rendir. Y es una parábola, por lo tanto, que nos hace referencia a aquello que sucederá en el momento de nuestra muerte. El Señor nos dirá, vengo a pedirte cuentas de tu vida. Yo eso he sido constituido juez. El Señor dice, el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. El Hijo es el que tiene el poder de juzgar. Y nosotros confesamos en el credo que no vendrá para juzgar, va a juzgar a vivos y muertos. Y San José María nos anima en un punto de camino diciendo: ojalá no lo pierdas de vista ese juicio, no lo pierdas de vista. Y a esa justicia y a ese juez, no pierdas de vista que hay un juicio, aunque no nos gusten los juicios. Por ejemplo, no nos gusta nunca que nos examinen, o no nos gusta que nos llame la autoridad, y tampoco nos gusta mucho la justicia, la ley, como que siempre decimos, pues, que no se me vaya a aplicar la ley. Ahora que ha habido tantas cosas, por ejemplo, con los indocumentados, Bueno, la verdad es que los pobres que están allá sin papeles, pues temen mucho a la ley, porque si les aplican la ley, los corren y todavía más triste, pues que tengan que separarse las familias, que tengan que romperse las familias. Si no, no pierdas de vista ese juicio y esa justicia y a ese juez. Jesús es juez y Él ha dicho que es juez. El Padre no juzga, le ha dado al Hijo el poder de juzgar. Y es bueno que al no perder de vista la justicia y el juicio y el juez, tengamos aquello que se llama el sano temor de Dios, un temor bueno. No que nos aterre, como puede a veces pasar con alguien que ha llevado una vida desordenada, como le pasó a ese procurador romano que Pablo le habló del juicio, y dice que al oír hablar del juicio se llenó de terror y ya no quiso seguir oyendo. Y también dice San José María en Camino que hay una propensión en las almas mundanas a recordar la misericordia del Señor, y así se animan a seguir adelante en sus desvaríos. No, pues ya Dios me perdonará, ya Dios es misericordioso, no tendrá en cuenta mis pecados. Y me animo a seguir, por lo tanto, en una vida donde no estoy haciendo lo que debo, donde estoy cerrándome a la voz de mi conciencia, donde no quiero oír lo que tengo que cambiar, lo que Dios me pide que cambie. Y si es verdad que Dios, nuestro Señor, es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo, infinitamente justo. Y hay un juicio, y Él es el juez. Es una verdad de fe, el juez, la justicia, el juicio. Es una verdad de fe, que hay justicia, que hay perfecta justicia. Siempre había un sacerdote que puso un ejemplo, pues como bonito, que nos puede ayudar a comprender esta verdad. Decía una pequeña historia de un hombre que se estaba ahogando en un río y no podía salir por sí mismo, y de pronto una persona que pasaba por ahí se lanzó al río, lo ayudó a salir, lo sacó del agua, lo reanimó, le hizo que volviera otra vez a respirar, y total que le salvó la vida. Y simplemente le dijo: no vuelvas a meterte en aguas turbulentas. Y ya, se despidió de él y se fue. El otro pues estaba muy agradecido que le había salvado la vida. Y sin embargo este hombre se volvió a meter en aguas turbulentas, pero no en aguas turbulentas de ríos, sino en aguas turbulentas de crimen, de malvivir. Y lo apresaron y lo llevaron a juicio. Y cuando llegó al juicio, vio que el juez era el mismo que lo había salvado del agua. Y entonces se puso muy contento, dijo: no, este es mi amigo. Y le dijo: oiga, ¿me reconoce? Usted me sacó de ahí. Sí, me acuerdo muy bien de ti, te recuerdo perfectamente que te salvé la vida. Total que llegaron los testigos, los acusadores, los fiscales, los jueces, los no sé qué. Y al final, pues el juez tenía que dar el veredicto y dijo: es culpable de cadena perpetua. Dijo: pero ¿cómo? Si tú me salvaste, tú me sacaste. Y aquel hombre le dijo: sí, en el río yo era tu salvador y aquí soy tu juez. Y es lo mismo que hizo Jesús. Jesús dijo: yo voy a dar mi vida por ti, voy a entregar mi vida, te voy a salvar, voy a hacer todo lo posible para que estés vivo. Y te voy a dar una otra oportunidad. No vuelvas a meterte en aguas turbulentas. Si te vuelvo a encontrar en el momento del juicio sin haber hecho caso a mis advertencias, pues voy a ser tu juez. Voy a darte el veredicto de la justicia. Pues si ese Cordero de Dios tan manso y amoroso dice: no aprovechaste el tiempo de la misericordia, estamos ahora en el tiempo de la justicia. Compareceremos ante el tribunal de Dios. El apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, dice una cosa muy, muy fuerte. Dice: no se engañen, nadie se burla de Dios. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Nadie se burla de Dios. A veces uno pues ve tristemente personajes famosos, por ejemplo escritores o filósofos o gente políticos que a lo mejor han sido personas que han hablado muy mal de la iglesia y que han llevado una vida muy desarreglada y que de pronto se mueren o se mueren. Y uno piensa, pues efectivamente, ¿qué será de ellos? Porque no se puede nadie burlar de Dios. No puede alguien decir, pues no era cierto lo que tú me decías, que eras juez. No era cierto que hay una justicia, no era cierto que hay un juicio. Lo decías nada más para asustarme. Era como si pusieras un espantapájaros en un campo para que no vinieran los pájaros. Pero realmente no está vivo ese espantapájaros. Nada más es para espantar los pájaros. Como hacen a veces con los niños que dicen, pues, ay, mira, allá afuera hay un robachicos, no se puede salir porque te va a robar. No es cierto. Pero lo que Dios dice es absolutamente cierto. Y tenemos que tener ese sano temor. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Tengo un temor bueno al juicio de Dios y por lo tanto le hago mucho caso y trato de ser un buen administrador. Dame cuenta de tu administración. Al morir tendremos un juicio particular. En ese juicio nos encontraremos con Jesucristo. Y ante nuestros ojos quedarán al descubierto todos nuestros actos, palabras, pensamientos, omisiones, hasta lo más profundo, nuestras intenciones, se hará la verdad. Quedará todo al descubierto. Está la verdad. Por eso es bueno que yo digo, oye, ¿tú crees que lo que tú piensas de ti es lo mismo que piensa Dios? ¿Te gusta estar en la verdad? ¿Te gusta hacer la verdad? ¿Te gusta vivir en la verdad? ¿O te has ido llenando de justificaciones que al final son mentiras? Porque cuando estés en el juicio de Dios, vas a ver los pecados como los ve Dios, no como los ves tú ahorita. Tus faltas en su perfecta verdad y por lo tanto en su gravedad. Ese mismo sacerdote que ponía ese ejemplo del hombre que se ahogaba, decía ahí en su predicación, pues decía, creo que era de Michoacán, porque hablaba de un árbol de mango que habían traído, ya no sé de qué pueblo de Michoacán, donde vivía esa persona que se había ido a confesar. Pues es una historia, es un cuento, no es verdadero, pero decía que se fue a confesar y dijo, mire, pues es que fíjese que yo tengo en mi casa un árbol de mango que da muchos mangos, y ese árbol de mango lo plantó mi tatarabuelo, y después mi abuelo lo heredó, y después mi papá, y luego cuando se murió mi papá, pues se nos repartieron todas las cosas, y a mí me tocó quedarme con este árbol de mango. Y el sacerdote estaba desesperando, decía, bueno, ¿qué? Yo dije, ¿este rollo para qué? Bueno, ¿qué quieres decirme con la historia del árbol del mango? Y luego decía, no, espérese, todavía no acabo. Y en ese árbol de mango nosotros jugábamos, mis hermanos y yo, y nos subíamos y nos escondíamos. Y en ese árbol de mango, pues yo le tengo mucho cariño. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿De qué te quieres acusar? ¿Y a mí qué me importa el árbol de mango? Los mangos. ¿Qué? Y al final dijo, no, pues es que ayer un niño agarró un mango que se había caído del árbol y se lo robó. Y a mí me dio mucho coraje. Ah, entonces de lo que te quieres acusar es de que te dio coraje que se robara. Y para eso estás huyendo del pecado. O sea, no estás queriendo decir realmente, pues soy una persona corajuda. Y todo lo demás lo dijiste, pues un poquito como para ir, pues retrasando la verdad que te había dado coraje, de que habías reaccionado mal. No tengas miedo a la verdad, dice nuestro Padre, no tengas miedo a la verdad, vive en la verdad, no tengas miedo. Ahí se hará manifiesto y saldrán a la luz hasta los pensamientos más íntimos, exactamente como son las cosas, exactamente como está nuestra alma, exactamente como la ve Dios. Por eso también recordamos a José María decía que si no somos sinceros no podemos perseverar. Cuando alguien tiene un secreto de algo que no ha querido decir, pues ya la gracia de Dios no fluye, porque esa persona no está en la verdad, y Dios es la verdad. Estar en la verdad, Deus es veritas, y a veces podemos intentar dar otra apariencia, no ser muy claros al hablar, o no ser muy claros al hacer el examen de conciencia, o no querer oír algunas cosas que nos dice Dios, o no querer aceptar alguna corrección fraterna que a lo mejor nos ha dolido más, y que precisamente nos ha dolido más porque han dado en el clavo, porque han tocado la llaga. Papa Benedicto decía, ante su mirada, la mirada de Cristo, en ese momento en que estemos cara a cara en nuestro juicio, toda falsedad se deshace. Pues hemos vivido a lo mejor en muchas mentiras, a lo mejor algunas patentes mentiras, no hemos sido claros en cosas de pobreza, por ejemplo, cosas de pureza, o no sé, en cosas familiares. Ante su mirada toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. Esa es la verdad, no lo que tú crees que eres o lo que los demás piensan de ti o lo que dice la gente de ti, sino realmente lo que eres. En ese momento todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, fanfarronería vacía y derrumbarse. Bueno, por eso, pues, como si no sé, una cosa que estaba forrada con un papel de China, una caja fuerte con un papel de China, de repente, pues, un cerillo, se acabó el papel de China y quedó al descubierto, pues, lo que estaba abajo del papel de China. Es ese, como paja seca, se quema como paja seca. Pues hazme verme como me ves. Decía San Agustín que los humanos tienen una gran propensión a averiguar vidas ajenas, más que averiguar la propia vida. Por eso muchas veces podemos sentarnos enfrente del sagrario y decir, Jesús, ¿cómo me ves? ¿Qué me dices? ¿Qué no te gusta de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que cambie? Ayúdame a no justificarme. A lo mejor me he hecho como, pues, así como con muchas razones para justificar actitudes mías, por ejemplo, de pereza. Que me siento mal, que estoy cansado, que necesito distraerme, que no puedo hacer tal cosa o que no puedo trabajar con tal persona. A ver, ¿cuál es la verdad? ¿Qué está diciéndote Dios? ¿Qué quiere Dios? Deus es veritas. Haz la verdad. Decía San Agustín, los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Por eso es muy bueno que nos acostumbremos en la oración a oír, ¿a qué me dice, Señor? No qué quiero oír, sino qué quieres tú que yo oiga, qué, ¿qué cosa me estás iluminando? ¿En qué me estás insistiendo? Porque sabemos que al final la santidad es pues seguir las luces y las mociones que nos va dando el Espíritu Santo y no ser sordos, no ser sordos a su voz. San Antonio Abad dice también: se devanaba los sesos preguntándose sobre el juicio final, sobre quién se salvaría y quién sería arrojado al infierno. La respuesta le vino del cielo: Antonio, ocúpate de ti mismo. Pues sí, sí, esta persona que se murió, ¿qué había pasado con él y con la otra? ¿Y qué cuenta le va a dar a Dios esta persona? Yo veo que está no sé qué y no sé cuánto. Sí, ocúpate de ti. Piensa en ti. Me parece muy bueno pensar en ti. No pienses que te vas a burlar de Dios. Nadie se burla de Dios. Nadie engaña a Dios. Nadie, pues, le va a poder justificarse en el juicio de Dios. No vas a poder dar ninguna razón, como diciendo, bueno, pues es que era por esto y por lo otro. Porque va a estar la verdad, así, la verdad total y absolutamente patente. No delega Jesús su poder de juzgar, sino que es él mismo el que juzga, porque él es la verdad, él es el Verbo, el Logos, la palabra del Padre. Ese juicio será lleno de amor para los buenos y será lleno de terror para los malos. En que si a veces es muy duro, por ejemplo, para un hijo ver que su papá está muy enojado con él, es una cosa muy dolorosa para un hijo. De hecho, es terrible, terrible, pues, ante Dios, que Dios esté airado, que Dios, pues, no sé, se manifieste a lo mejor como se manifestó en el templo de Jerusalén, cuando tomó un látigo y empezó a sacar a los mercaderes y se portó, pues, como juez. Se están convirtiendo la casa de mi padre en un mercado. Hazme verme como me ves. Y por eso podemos pedirle a la Santísima Virgen que nos dé como mucha delicadeza de conciencia, con mucha finura. Que tengamos conciencia delicada. Dice, esto que estás diciendo no le gustó a Dios. Por ejemplo, esta crítica no le está gustando a Dios. De veras que no le gusta. O esta falta de unidad tampoco le gusta. No te vayas a ir haciendo una conciencia endurecida, como que tengas una costra en tu conciencia. Porque al final pues va a estar todo muy claro. Más vale que adelantes tu juicio muchas veces y que digas: Señor, ¿y eso te gusta? Y a lo mejor hace tiempo que me están insistiendo en la dirección espiritual, en la charla, en algo, o que me ha hecho varias veces correcciones fraternas de aquello, y yo necio y necio y necio, y ahora sí que no me bajo de mi burro. O sea, ahí estoy, no quiero cambiar. Delicadeza de conciencia. Vivimos en un mundo lleno de mentira, como sabemos. Se dicen muchas cosas que son mentira. Por ejemplo, a veces, no sé, decimos: este artista de cine ha empezado un nuevo romance amoroso con esta otra artista. ¡Adulterio! No, qué romance. Son adúlteros. Están siendo adúlteros porque los dos estaban casados. Y son adúlteros. No, qué romance, qué bonito, qué romántico. Pues muy triste, muy triste. Y las revistas del corazón, pues, ponen por las nubes a estos dos. Pues es un adulterio. Y a lo mejor ese señor o esa señora, pues dejó a su esposo y dejó a sus hijos. Y qué romance de amor. Adulterio. Pecado gravísimo, además porque al ser público, pues es escándalo. Pues qué espantoso, dice San Agustín, qué espantoso será para el pecador ver la indignación del juez misericordioso. Vendrá con amor para los buenos y con terror para los malos. San Alfonso decía que un hombre que vivía mal, un día oyó en un funeral ese himno que es el Dies Irae, Dies Ille, que habla del juicio. Dice que le entró tal pánico, pues que se hizo religioso, que dijo, no, más vale, o sea, voy a asegurarme aquí, porque no quiero estar en el día de la ira. Será ese día, el día de la ira, el día pues de la justicia. Dios es infinitamente justo. Por eso es un don del Espíritu Santo, es un buen temor, es un sano temor. Tengo un poquito de miedo a que decir, oye, no estamos jugando, o sea, Dios ve en serio, no te está espantando, es de verdad, hay un juicio. Y ya vino tu Salvador, ya te sacó del agua cuando estabas ahogando, pero ahora lo que falta es que llegue el juicio. Pues cree en lo que Dios te susurra en el corazón. Ábrete a escuchar su voz, a que te pueda conducir, a que digas, no quiero pecar contra la verdad, no quiero pecar contra la luz, no quiero deformarme la conciencia, no quiero ir en contra de aquello que a lo mejor me estás dice y dice y dice. Te pido perdón, dame mucha finura, ojalá que cada día afine más. Y diga, por ejemplo, esta película, mejor no la veo. O esta sección del periódico, tampoco. Me mancha. O esta novela que estaba leyendo, la voy a dejar. No me está haciendo bien. O esta, no sé, cerrazón que tengo hasta esta persona, porque no le hablo. Eso estoy cerrando en la voz de Dios. Y todo aquello, pues, puede ser que me deforme la conciencia. Y yo quiero adelantar mi juicio, porque sé que voy a comparecer ante el tribunal de la verdad, que ahí será todo patente. Veremos las cosas como las ve Dios. Pues que no huyamos, que no nos justifiquemos, sino que sigamos. Creo que sea nuestro Padre que quería que esa forma de ser, de ser sincero, de ser aragonés, nosotros la tuviéramos, ya, el agua clara y el aire limpio, como que circule, como que todo está muy claro en nuestra vida, en nuestra conciencia, en la dirección espiritual, en los momentos en que vamos a la oración, en que escuchamos a Dios, en que hacemos examen, pues para que efectivamente Dios se ponga muy contento cuando nos tenga que juzgar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.